lo comentábamos, ¿no? En el Congreso se llevará el debate de quién es el culpable de la deuda, quién se endeudó más, y lo que vimos desde la oposición es una salida desde ayer en los medios a instalar su propio relato. Tan así que hay mucha tergiversación, y ahora vamos a charlar con Alfredo Zayat de esto, pero escuchemos a Lombardi en el programa de Ale Berkovich hablando de la deuda del presidente Alberto Fernández, y retengan cómo le contesta este periodista especializado en economía que de números sabe.
El presidente Fernández es el tomador de deuda a mayor velocidad de la historia argentina. El presidente Fernández tomó 65.000 millones de dólares de deuda en 2 años.
No.
Si nadie ha tomado tanta deuda como él.
No, eso no es así.
Bueno, está bien. Por eso,
ya nuestro discurso público está, nuestra discusión pública está bastante degradada como para que, si bueno, sé nosotros, que algo
nosotros,
no es cierto. No,
nuestros números dan que sí, que él es el gran tomador de deuda. Son datos. Nosotros pensamos, creemos en nuestros datos, que por otra parte son públicos y notorios. Vos crees en otros datos.
No, pero por otra miro parte, los datos de la Secretaría parte, de Finanzas, pero está bien.
Tendría que autodenunciarse a él y al ministro Guzmán. Esa es mi respuesta, Alejandro.
Pero,
porque si él considera que yo, en lugar del presidente, para no medir dos fenómenos, el mismo fenómeno con distintas varas, me autodenunciaría, el presidente de la Nación se tendría que autodenunciar e instruir al procurador del Tesoro que lo investigue a él.
Le doy la bienvenida a Alfredo Zayat porque no puedo esperar. Después escuchamos la palabra de Guido Sandrelli, el expresidente del Banco Central, que también salió a decir una barbaridad. Pero, Alfredo, ¿me podés contar qué quiso decir Lombardi?
Hola, ¿cómo andan? Lo que quiso decir es simplemente construir un relato, como decías vos, para tratar de salvar lo que ha sido uno de los peores, si no el peor ciclo de endeudamiento externo argentino durante los años de Macri. Pero fundamentalmente, ¿sabes qué? En el periodo desde mediados de diciembre de el 2015 hasta enero del 2018, porque después la Argentina dejó de tener acceso al financiamiento externo, iba camino al default y entonces salió corriendo en forma desesperada a abrazarse al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para garantizar la salida de los fondos de inversión y grandes bancos internacionales. El primero que salió fue el JP Morgan, 2.400 millones de dólares en abril del 2018, y como se estaban quedando sin reservas, ahí fueron al Fondo Monetario Internacional. Pero el periodo que yo te mencioné, que nace de la entrega absoluta, sin ningún tipo de negociación, a los reclamos de los fondos buitres en mediados de en la segunda mitad de ese diciembre del 2015, reabrió un nuevo ciclo de endeudamiento, y fue el más vertiginoso por la rapidez y por la magnitud en la historia argentina. En la historia argentina. Eso es historia, digamos, es historia, es rigurosidad académica, es consistencia sobre los números. Después, lo que hace Lombardi, la CUNSA, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, Guido Sandleris, el último presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay, el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central de Mauricio Macri. Yo los menciono porque hay que mencionarlos, porque si no es como que queda en un halo de, ah, bueno, fueron funcionarios, nadie se acuerda de ellos, y fueron los principales responsables junto con Nicolás Duchovne, que es el que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de uno de los peores ciclos de endeudamiento en la historia argentina. Vos sabés que hay un estudio que realizó, liderado por Eduardo Basualdo, el Flaxo, junto con otros investigadores, que compararon, digamos, es lo que yo te mencionaba, la rapidez y la magnitud del endeudamiento en ese periodo que yo te mencioné, mediados de diciembre del 2015 hasta comienzo del 2018, y es casi equivalente a lo que fue el endeudamiento durante poco más de 7 años de la dictadura militar. Que cualquiera que estudie historia sabe que cuando se habla de la deuda, nace uno de los grandes problemas de la democracia es precisamente la herencia de la deuda de la dictadura militar. Deuda que además fue estatizada, una parte que era deuda externa privada. O sea que el desastre financiero que implicó el endeudamiento del macrismo es incuestionable. Ahora bien, vos me mencionás y decís, pero mirá, habla Lombardi, habla Sandrini, y bueno, es parte de tratar de esculpar sus acciones durante el gobierno de Macri, pero fundamentalmente es confundir la opinión pública, es llevar a una discusión, digamos, absurda, precisamente porque en esa discusión absurda, que es parte esencial de la estrategia de marketing del macrismo, y eso es no ahora, se sabe porque fue el gobierno, es repetir una y otra vez con un dispositivo de medios cómplices, con interlocutores cómplices, sobre las realidades. Por ejemplo, solamente y para cerrar, y ahí cualquier cosa si me sigue preguntando para yo no monopolizar el espacio en este momento, es, él dice, Lombardi, que el gobierno de Alberto Fernández se endeudó en 65 mil millones de dólares. Es increíble, porque no hay un dólar que la Argentina pueda colocar, digamos, porque tiene cerrado el acceso al financiamiento externo. Entonces, cuando avanzás con eso, ¿sabes lo que te dicen? No, no, es en pesos, pero equivalente en dólares a 65 mil millones de dólares. Además, ahí es otra confusión, es en mezclar deuda en pesos con deuda en dólares. Pero es para pensarlo, si quieren, porque no hay que ser experto en finanzas ni en experto en economía. Hay diferencia de un país que se endeuda con su propia moneda, o sea, en pesos, si se endeuda en dólares. ¿Hay diferencia?
Sí.
¿Por qué? Porque la de pesos, vos podés emitir pesos, en cambio dólares no podés emitir dólares. Y entonces, la emisión de dólares, que deuda en dólares, como fue durante el macrismo, de 100 mil millones de dólares, es un desastre en términos de administración financiera, porque no tenés acceso a esos dólares. Ahora bien, si vos te emitís en pesos, que es tu propia moneda, ¿qué tenés posibilidad? De emitir esa moneda para poder pagar la deuda. Cosa diferente que si vos emitís en dólares. Entenderla, esa diferencia es fundamental. Y segundo, que cuando tenés inflación también hay una licuación de esa deuda en términos nominales. Digamos, para cerrar, para que por ahí se pueda entender todavía un poco más. Digamos, ¿cuál fue el corazón, digamos, cuál era la esencia para llevar al fracaso de lo que fue la convertibilidad? Pensar que un peso era igual a un dólar. Y el sistema financiero estalla en el 2001 precisamente por esa lógica de pensar que un peso era igual a un dólar. Porque ¿qué hacían los bancos? Los bancos recibían pesos por depósitos e incluso también dólares, pero después prestaban dólares ¿a quiénes? Para comprar una vivienda, para créditos personales, y esas personas que lo recibían, ¿en qué moneda cobraban sus ingresos si eran trabajadores?
En pesos,
pero tenían que pagar en dólares. Entonces, cuando hubo una devaluación dejó de haber ingreso de dólares por créditos del exterior o por ingresos de dólares por privatizaciones o por especulación financiera, bueno, se quedó sin dólares y entonces estalló por los aires el sistema financiero, por eso apareció el corralito. Lo que quiero decir es que quienes mezclan pesos y dólares lo único que buscan es confundir,
tal cual,
y no aprender de la experiencia.
Entonces es una fake news, entonces, y es un parte del relato de que el presidente Alberto Fernández tomó deuda por 65 mil millones de dólares en 2 años, porque no es así, la deuda fue en pesos y no se puede mezclar esto. Ahora, el tema es que después Luciano Laspina, también otra de las personas que sale a hablar como economista y a plantear el relato de la oposición de cara a la discusión en el Congreso de la Nación, dice, no podemos avalar con nuestro voto un acuerdo con el FMI que es perjudicial para los argentinos. Cuando la deuda la trajeron ellos. Y lo último que me gustaría es que escuchemos también al expresidente del Banco Central de la República Argentina, que habló en Radio Mitre, habló con Eduardo Feima, porque vos hablás del aparato también mediático que tienen, el 90% de los medios, ¿no?, que van repitiendo el relato, y esto decía Guido Sandleri respecto a la deuda.
Mira, no es nuevo el conflicto que tiene el kirchnerismo con la realidad y con los datos. Inventan un relato sobre el tema de la deuda. Y no ha habido gobierno en la historia argentina que haya endeudado más rápido al país que Alberto Fernández.
Parte del relato, y lo dijo el presidente esta vez en su discurso, pero lo dicen siempre, fugaron el dinero.
Mira, es otra ridiculez. ¿Cómo va a ser este acuerdo con el fondo que estaría firmando este gobierno? Va a recibir fondos por 44 mil millones de dólares y los va a usar para pagar deuda que ya existe con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Macri con los dólares que recibe del fondo? Pagó deuda que ya existía. Entonces, tanto los dólares del acuerdo que firmó el gobierno de Macri como los dólares del acuerdo que está firmando Alberto Fernández van a ser usados para pagar deuda que ya existía. No hay nada diferente.
No hay nada diferente, cómo está el relato también, el ex presidente del Banco Central, salieron todos también a decir esto, y fíjate también cómo decidieron decir que Alberto Fernández fue el que más endeudó al país, pero fake news, bueno, digo...
Pero es la parte de esa lógica de marketing político que tiene el macrismo, que en su momento la lideraba y la organizaba y la impulsaba desde la jefatura de gabinete Marcos Peña. Digamos, elaboran un texto, ponerlo así, o una serie de puntos a repetir cada uno de los funcionarios, o en este caso exfuncionarios y políticos del macrismo, y salen en los medios a repetirlo. Por eso salen a repetir eso, porque la idea es repite, y desvía la atención llevándole a un debate, claro, porque si empezase quién endeudó más, es llevar precisamente al debate, en el sentido que además tiene interlocutores que lo avalan, a tratar de ocultar el desastre financiero que hicieron. Entonces, así, digamos, Sandleri, como presidente del Banco Central, fue un desastre, pero fue un desastre de gestión. Digamos, no solamente cuando está hablando con el tema de las deudas, además de falsear, son discursos muy perversos. Digamos,
ahora,
ellos dicen...
Sí. No, que ahora el gobierno... que no se especializa, diríamos, y esta es una crítica a título personal, en tener un equipo de comunicación que salga, que instale agenda y que... Ahora va a salir, saldrá a la defensiva. ¿Cómo va a explicar el gobierno, cuando se viene intentando explicar hace un montón que el macrismo tomó esta deuda perjudicial y que el Frente de Todos tiene que hacerse cargo y tiene que firmar este acuerdo, pese a que muchos no quieren? ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Qué pensás? Si tiene también estos líderes de opinión económicos para dar batalla, ¿no? Porque si no terminan siendo, por ejemplo, periodistas como vos, que terminan explicándonos las fake news de la oposición.
Bueno, es parte de ese desafío, que eso es una disputa, si querés, cultural y mediática. Lo que es cierto es que, como mencionabas vos, más del 90% del dispositivo en Argentina es de derecha, y por consiguiente va a ir convalidando esa estrategia de confusión y mentira. Es parte de una relación política desigual, y tiene que... el gobierno ha salido, lo que pasa es que también, es cierto, sale, pero tampoco queda en una situación de gran difusión. Entonces ahí aparece, ayer había un debate entre colegas, decir, bueno, que vuelva a las cadenas nacionales, digamos, para explicarlo todo. Entonces a partir de ahí es igual, pero va a ser lo mismo, esa tensión, cualquier cosa que... Es una situación de una relación desigual, eso es lo que te quiero decir. Y en todo caso hay que, desde nuestros espacios que estamos, tratar de explicar y tratar de desarmar las mentiras del macrismo. Lo mismo que cuando, digamos, puedan salir a hablar y decir que el régimen de tarifas que implementaron el macrismo era lo más racional y aumentaba el 3.000%. Pero no importa, ellos, digamos... El tema acá no es, ¿sabes qué? Es el tema de la verdad. si querés ahí por ahí Ula y otros que pueden entender más del tema de medios. El tema acá no se discute, la verdad, porque yo puedo agarrar y te decir, bueno, esta es la rigurosidad sobre los números. Pero ellos no están hablando sobre la rigurosidad de los números. Ellos apuntan a otra cosa. El discurso no es para una discusión académica o una discusión de rigurosidad de números. Ellos apuntan a mi entender, a primero a lo que es el sentimiento, digamos, a la emoción. Digamos, yo hago bien, el otro hace mal. O sea, entran en esa lógica de la grieta. Y después van a una situación de decir, bueno, los otros son los malos. Por eso, viste que ahí Sandleris dice que no tienen criterio de realidad, no se pelean con la rigurosidad de los números. Entonces, vos fíjate que ahí no va al análisis riguroso, sino que va a otro tipo de intervención en la discusión pública. Entonces es como que son dos planos, porque yo te puedo estar explicando toda la parte, si querés, histórica, numérica, bueno, pero ellos están en otra discusión. Digamos, intervienen sobre la discusión pública de otra forma. Entonces ahí es donde se produce esa, si querés, diferencia. En un contexto, para cerrar, digamos, donde tenés un dispositivo de medio de derecha que cada vez está más alejado de la lógica de buscar la noticia o de la rigurosidad para quedarse simplemente en lo que es un debate sobre sentimientos y construcción de sentido.
Es Alfredo Zayat el que nos explica tan bien esto, ¿no? Carlitos debe tener un montón de ideas respecto a cómo se difunde esta bomba y estos relatos y estas ideas a través del aparato hegemónico de comunicación. Son las 10 de la mañana. No sé, Alfredo, si vos tenés que salir corriendo o tenés 5 minutitos para hablar de la letra del fondo. Dale, genial.
Dale, seguimos.
Dale, entonces seguimos y hablan en un ratito entonces Carlitos con Alfredo y repasamos lo que se va a presentar hoy en el Congreso de la Nación. Son las 10 de la mañana. Llega el informativo de Radio Nacional.
Vamos con Gisela Montanilla hoy.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.